Ser podcast.
A las 6:10 de la tarde, 5:10 en Canarias, saludamos a nuestro gran amigo Carlos Boyero. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien.
¿No llevas barba hoy? Los últimos días un poquito más, hoy vas muy bien afeitado.
Me afeité ayer, me
hice
la manicura.
La manicura también.
Sí, son como rituales. Lo dejo pasar hasta que... Y digo, bueno, estás... Y aparte es muy... Muy relajante.
¿No tendrías algún ritual el día del apagón? ¿No te pillaría en mitad de algún ritual?
No.
¿No estabas viendo una peli, a lo mejor en un pase de prensa o algo? No.
No, no. Pero tan desprotegido como me sabes, o sea, incapaz de...
¿Dónde estabas?
Estaba en mi casa.
¿En casa?
Oh. Y cuando decían, tiene que haber comida, recursos de supervivencia, yo descubrí que solo tenía... Piquitos, así, ¿sabes?
Sí, picos, sí, sí.
Sí, pero tengo unos vecinos y amigos que te quiero decir, esto se perpetúa a través del tiempo.
Es verdad.
En la pandemia.
Me acuerdo cuando la pandemia, sí.
Con Filomena,
sí. Sí, sí, sí.
Se llaman Juan y David y son maravillosos. Y sé que en momentos críticos... Los tengo ahí y bueno, es sentirte como un niño tan desprotegido por mi inutilidad que me la he buscado, pero saber que tienes a alguien al lado con una generosidad y que se preocupan por ti, o sea que...
¿Tenías radio a pilas?
De repente descubrí... Fíjate, David y Juani me dijeron, una radio, tú no tendrás una radio. Y entonces me acordé de que mi amigo Alex Grigelmo,
sí, sí, sí,
y su mujer,
sí,
Pepa,
sí, sí,
me regalaron una radio para que estuviera un poco conectado con el mundo y para que escuchara... A Pepa y tal, que tiene un programa...
Sí, en Radio Nacional, sí, sí.
Magnífico, claro. En Radio Nacional. Pero se me había olvidado con... Y ellos buscando una radio, entonces la pusieron, te escuchamos a ti.
Bueno, te hicimos compañía, dije, mira qué bien.
Dije, mi amigo Carlos y mi gente, porque sois mi gente.
Qué bien.
Sois lo que más quiero así en mi vida profesional o los únicos a los que quiero y con los que me siento maravillosamente, te quiero decir, aquí trabajo, pero aparte cada vez que entro para venir al programa es como me sale una sonrisa por muy amargado que esté. ¿Y tú cómo lo pasaste?
Aquí en la radio, yo estaba aquí, vamos, y trabajando todo el día y haciendo algo muy importante en la vida, que es sentirse útil. Cosa que nos ha repetido pues, un montón de gente, a todos, ¿eh? Desde la serie y de otras emisoras, que, joder, que gracias por existir, que qué bien el otro día, qué compañía nos hicisteis, cuánto nos ayudasteis, y sobre todo tratar de enviar un mensaje que no fuera de alarma, de tal, sino de una cierta calma. ¿Estás en el atasco? Tranquilo, paciencia. Esto tal, no sé qué, volverá, horas,
pero
tal,
tenías,
ya está. Y entre medias poner música y reírse un poco.
¿Tenías calma? Yo
sí.
Estaba... Acojonado, sí.
Bueno, a ver, fue un gran apagón, pero, en fin, había un plazo razonable en el horizonte de que eso se iba a solucionar, como así fue, en pocas horas, y ya está. Es que nos pasan dos cosas. Somos muy vulnerables, por un lado, ultradependientes de la tecnología, y por otra somos un poco dramáticos. Quiero decir, creo que fue Isaías el primero que lo comentó, y luego lo he escuchado por otras partes, y lo he leído en artículos. O bueno, la Cañada Real lleva 1000 días sin luz. Hoy hay un reportaje en El País, por ejemplo, de eso. Por no hablar de Gaza o de Ucrania, donde esto de sin luz, sin agua, con bombas... Ya. A hostia limpia,
pero
eso todos los días.
Estamos también acostumbrados.
Vivimos en el primer mundo.
Que,
y
que
luego
dices, esto no puede ocurrir.
No.
O sea, que
¿tú viste la serie Apagón? ¿Te acuerdas la serie Apagón?
Empecé, pero no...
No, son 5 capítulos, 5 historias diferentes.
La dejé.
Y estaba inspirada en un podcast. Pues la vuelven a programar. La han vuelto a programar ayer en Movistar, porque claro... Por la
¿Tú la has visto?
Sí, yo la vi, me gustó. Porque el podcast en el que se inspira, que es El Gran Apagón, de José Antonio Pérez Ledo y Ana Alonso, hablamos ayer con ellos y tal, es que ese podcast era muy bueno. Yeah. Y la serie a mí también me gustó mucho, la verdad. Esta serie es un poco... Bueno, no llegan a ser apocalípticas, pero bueno, son de un... Bueno, pues eso, es que quedarse sin luz y sin comunicaciones, imagínate, ¿no?
Constatar que somos tan vulnerables,
es que es
¿no?
Es que es eso.
Y que puede llegar, no el fin del mundo, porque
no, pero...
De decir, ¿y ahora qué hago, no? Eso en el mundo privilegiado que vivimos.
Exacto,
tal.
No está mal hacer
pero
esta
¿sabes lo
¿eh?
Que me...? En mi casa es decir alguien, o sea, ese kit de supervivencia y tal. Sí. Yo tenía picos.
Bueno,
pero
claro, es algo.
Le reitero a esta familia entrañable, aunque no lo sean, o sea,
un día los
la capacidad de ayuda,
de empatía, claro.
De supervivencia y de decir, hay un individuo ahí en el ático, desamparado,
bueno.
Porque estoy, aunque sea tan autosuficiente, que es mentira, o tan en lo elemental, soy como un bebé, por mi culpa, no por...
Yeah.
Pero ahí tengo a gente que te ayuda.
Les traemos un día a la radio, si quieres. Si quieren,
me
si
encantaría.
Quieren ellos, pues tráelos un día y conversamos con ellos.
Son muy púdicos, son ingenieros,
sí.
Los dos, sí, y muy brillantes, y muy, pero bueno. Sobre todo son buenas personas ellos y
pues
sus
lo
hijos. Y
pues
tal,
eso es lo importante. Que... Venga, vamos al cine, va. Empezamos fuerte. Sí, Gardel, sí.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar.
Esto del puente del 1 de mayo hace que se adelanten los estrenos a hoy miércoles y esta lista de estrenos incluye la española La buena letra, dirigida por Celia Rico, basada en una novela de Rafael Chirves, cuenta la historia en una historia de posguerra, un pueblo valenciano. Una mujer trata de salir adelante con su familia, incluido su cuñado, pero algo cambia cuando llega Sonana y el cuñado Antonio, y algo cambia cuando llega Isabel, recién casada con Antonio.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse. Con pasaporte falso.
¿Y quién va a escribirla?
¿Tú?
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas.
Es que no tienes que leer nada. Solo tienes que copiar la letra.
¡María!
Tu hermano.
Menuda inventiva, cuñada. Sabes que me gustaría ir al cine.
Pues tu hermano ya no quiere ni pisarlo.
¿Qué tal está La buena letra, Carlos?
Pues a mí me ha dejado perturbado en el mejor sentido. Vamos a ver. Adapta una novela que yo creo que es la única que no he leído.
De Chirves.
Del mi escritor favorito, ha sido. Un tipo genial y un individuo profundamente honesto que se llamaba Rafael Chirves, que no nos conocimos, ¿sabes? Pero hablábamos por las noches, por teléfono, conversaciones interminables.
¿Nunca os visteis cara a cara?
No, no. En esas horas pálidas de la noche, o sea, pero... Y era un tipo al que yo admiraba, te quiero decir, novelas suyas como Crematorio, En la orilla.
En la orilla.
O los diarios, los tres tomos son estremecedores, o sea, de alguien tan inteligente, tan culto, tan atormentado, tan triste, tan honesto, o sea, para mí sirves en medio de todo el postureo del yo hablo bien de ti, si tú cuentas algo bien de mí, de tanta majadería en los suplementos culturales, de empoderamientos forzosos, de sirves su literatura y su honradez y su inteligencia y en un, para mí es un personaje mitológico. Y esta película me ha dejado, primero, muy interesado, muy triste.
Sí.
Se desarrolla en la posguerra y habla de gente asfixiada. Toda la película es en interiores, ¿no? Y de un matrimonio con una niña que se lo montan como pueden. Y ahí aparece un hermano al que, y posteriormente una cuñada, y es decir qué dura es la supervivencia, pero se puede afrontar con honradez y cómo la vida te puede cambiar si aparecen buscavidas, mentiras, engaños en nombre de la fraternidad y de... Yo la he seguido muy, muy interesado, así, ¿no? Y sintiendo lo que debió de ser el mundo de la posguerra, ¿no? Sobre todo en los tirados, en los perdedores. Es una película que tiene algo muy, muy atractivo. Y la dirige una señora, Celia Rico, que yo no había visto sus películas anteriores, pero que me parece...
Qué bien.
Sí, sí. Y
te veo tocado, ¿eh? Por la peli, por la forma en la que lo explicas, ¿verdad?
Sí, de alguna forma. Y no creo, no sé, si le preguntas a la gente joven si le interesa ese mundo de supervivencia, de la... Yo creo que está muy bien contada. Esta directora me parece... Y luego me encanta la interpretación de una actriz que se llama Loreto Mauleón y de otra que se llama Ana Rujas, así, ¿no?
Sí.
Que son como tan de verdad, tan contenidas, tan expresivas, ¿no? Tengo un problema con los actores. Y es que ocurre mucho en el cine español que creo que tratan de ser tan espontáneos, tan auténticos, que la vocalización... Hay veces que digo, pero ¿qué me han dicho? O sea, vale, que eres muy auténtico, pero es que no me he enterado de tu frase. Ahí tengo problemas. Me parece una película insólita, con un punto de tristeza permanente, pero a mí me interesa.
Muy bien.
Me interesa.
Muy bien. Sí. Pues venga, pues vamos con otra, va. Ya se puede ver también en los cines el último trabajo del director Costa Gavras, que tiene 92 años ya. Este es como Clint Eastwood. Siguen ahí rodando con tal. Se titula...
Qué bien, qué gente.
Muy bien, muy bien.
Tan mayor,
bueno, ¿sabes
tan...
lo que dice Clint Eastwood cuando le preguntan ¿y cómo sigue usted activo a esa edad? Y dice, porque no dejo entrar al viejo. No dejo entrar al viejo. Esa es una respuesta para grabar en mármol. Dice, nunca. No dejo entrar al viejo.
Muy propia.
Muy propia. Esta película es... hablamos del último suspiro. Un médico especializado en cuidados paliativos y un filósofo conversan sobre el final de la vida de los pacientes y sobre cuál es el mejor modo de vivir los últimos momentos y por lo tanto, de morir.
Je vous présente le docteur Augustin Massé.
J'ai lu vos livres. Le fléau des seniors m'a fait rire.
Mes livres vous font rire? Vos patients, vous leur dites
una
toujours...
Una película, una historia, donde supongo que flota por ahí el tema de la eutanasia.
Les presento al doctor Augustin Massé.
He leído sus libros. Me hizo gracia el azote de los ancianos.
¿Mis libros le hacen gracia? ¿Siempre les dice la verdad a sus pacientes?
Yo entrego el alma encantada, pero dígame a quién.
¿Por qué iba a entregar usted algo que es suyo a alguien a quien no conoce de nada?
Este no es de aquí, ¿verdad?
No, es filósofo.
Nadie quiere creer realmente en su propia muerte y todos le tenemos pánico.
Siempre hay que decirle la verdad a aquel que la pide.
Está lleno de vida. Hay más risas que lágrimas.
Qué bello oficio. Haces humano algo que puede no serlo.
Esta mañana he invitado a Fabrice Toussaint. Le interesa lo que hacemos.
Prometo ser lo más discreto posible. En 20 años habrá más de...
La película tiene, bueno, por el director y por todo, tiene buena pinta. El último, tampoco debe ser Alegría de la Huerta esta película, ¿verdad?
No, pero me encanta que un fulano con 92 años...
Efectivamente.
Que toda su vida ha hecho un cine... Lo llamaban político. Es muy esquemático llamarlo político.
Se queda
al cine
corto.
De Costa Gavras. A mí me parece un fulano honesto e inteligente al que le han interesado siempre las cosas que pasaban en el mundo, ¿no? Y que ha tenido mucho éxito. Que la gente, a través de la dictadura de los coroneles griegos, el estalinismo, es que ha tocado todos los temas. Sí. Chile, desaparecido, que para mí
qué película, ¿eh?
Sí.
¿Te acuerdas, Jack Lemmon?
Sí.
Ostras, qué angustia, de verdad.
Y era además esa ciudad que parecía todo como un sueño, ¿no? Con ese americano ejemplar, republicano, que su hijo... ha desaparecido. Te quiero decir, tiene mucho valor el cine de Costa Gavras. Espectacular, entendiendo un lenguaje no solo del cine político, que durmiera a la gente o que lanzara lemas, sino contando historias. Y dices, este tipo tiene 92 años y quiere seguir contando cosas. Y para mí aborda un tema que es, te diría, el único de los pocos que me interesan, eso a nivel privado, la eutanasia, ¿no? Y la compasión con aquellos que van a morir y de que se pueda facilitar que se larguen al otro mundo con el mínimo dolor, o sea, es mi tema.
¿Tú tienes algún dilema moral con la eutanasia?
No. O sea, soy ferviente entusiasta, es una estupidez. Ha sido...
Soy partidario.
Es más que partidario. Uh-huh. Incluso ampliaría la temática. Te quiero decir, gente que no quiere seguir en la Tierra porque le supone un tormento por soledad, por incomunicación, y que no saben cómo irse, porque lo del suicidio no es tan fácil. Se necesita coraje y se necesita que se lo facilitaran a los que tienen claro, por excesivo dolor, por excesiva soledad, por... sí. Digamos que la eutanasia me parece, los que la niegan o lo... me parecen tan hipócritas y tan poco compasivos y creo, no sé, te quiero decir, me afecta particularmente.
Sí, sí. Y la peli está bien, entonces.
Y la película está bien a secas. Y te cuenta... pues como hay gente que siente terror, angustia,
claro,
enfermos terminales, y otros que lo aceptan, o lo desean, y eso está
bien
contado. Y sobre todo me alegro de que Costa Gavras, a los 92 años que dices, en fin, debes de estar adaptando un libro de Regis Debray, ¿no? Y digo, pues es el mismo tío que a través de una carrera de éxitos tiene conciencia social, no la ha perdido y está empeñado en esa edad tan provecta en seguir contando lo que le interesa. No es una obra maestra, no es, pero está bien contada y sobre todo me parece admirable pues este fulano que en vez de disfrutar de sus nietos dice me meto en un rodaje con lo que debe suponer eso.
Pues qué bien, dos buenas recomendaciones. El último suspiro y la buena letra.
Sí.
Joder, qué bien.
Sí.
Qué bien. Vamos a cerrar con música a ver si acertamos. Venga.
Vale.
Ah, ya sé por dónde va esto. Es John Lennon, pero la canción no es suya.
No, es Stand By Me, de la cual se han hecho tantas versiones. Sabes que a mí Lennon no me caía nada bien, pero qué músico.
Ah, amigo, claro, claro.
Ni él ni su señora, así que yo conozco. Sí, sí. Pero escucho Stand By Me así, y digo, qué emoción y eso. Y él cuenta conmigo, ¿no? Es como algo fundamental para seguir en este mundo.
Yo te lo digo y te lo repito. Que Stand By Me.
Stand By Me, lo sé, Carlos.
Y aprovecho porque el día 2, fiesta de la Comunidad de Madrid, pasado mañana, no te veré, pero cumples años.
Sí. Cumplo
72.
172
años. No, 72. 20 menos que Costa Gavras, que sigue haciendo películas.
Sí.
Y tú hablas de películas.
Sobre todo, había gente muy querida y otros menos queridos que decían, este pavo no llega a los 30 ni a los 40.
Pues ahí estás.
Cumplo 72. Que te quiero, Carlitos.
Cuídate mucho, sabes, guapo. ¿No? Cuídate, chao.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.